La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El escritor francés Mérimée, gran viajero y conocedor de España, confesó su decepción cuando en un viaje por Andalucía no fue asaltado por bandoleros a su paso por Sierra Morena. El tópico obligaba a vivir esa emoción, a aterrorizarse ante unos hombres de grandes patillas, vestidos con colores vivos y con navajas y trabucos. Algo así como una excursión donde la paella y la sangría se sustituían por el asalto. Pero las cosas no eran tan bonitas. Goya pintó algunos cuadros donde se ve el horror de los cadáveres de viajeros que se habían atrevido por malos caminos. Gentes que se arriesgaban a morir y a ser secuestrados, y en el mejor de los casos, a ser robados. La suerte de las mujeres era la violación. No pensemos en un mundo idílico. El bandolerismo era cruel y salvaje, aunque también encontraremos alguna excepción.
Curro, Curro, afuera hay una mujer que quiere hablar contigo.
¿Quién la manda? ¿Cómo ha podido llegar hasta aquí?
La ha traído el estudiante. Es la chica que estaba con Ángel cuando le mataron.
Podías haber empezado por ahí.
Tú me has preguntado otra cosa.
Está bien, hombre, está bien, hazla pasar.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Adolfo.
Oiga, en la serie
Curro... ¡Qué bien te sienta el catita y la faja! ¡Qué bien!
Y las
sienta,
patillas también, ¿no?
Y las patillas las llevo yo, no hemos repartido el papel. Tú catite, faja y yo patilla.
Profe, en la serie Curro Jiménez, la cuadrilla de bandoleros eran buenos, eran...
¡Buenísimos!
Pero claro, era una serie de ficción. En primer lugar, bandolerismo. Vamos a definir qué es el bandolerismo, que yo le digo, bandolerismo es igual a delincuente.
Totalmente. Los bandoleros son delincuentes. Que se delincuentes entendiendo como personas que no cumplen la ley de cada momento, que podrá ser justa o injusta, la ley, que se reúnen en grupos, en bandas, en cuadrillas, y que cometen delitos normalmente en lugares abruptos y en terrenos difíciles. ¿Por qué? Pues porque es más difícil que los cojan allí, valga la redundancia. Se vincula el bandolerismo con el campo y con los caminos. A mayor inseguridad, más bandolero.
Correcto.
Estos viven al margen de toda ley y quedan fuera. Este aspecto es fundamental. Están fuera de la estructura social, marginados, aislados, pero sí mantienen relaciones con la sociedad. Llegan a tener aliados, tienen protectores, colaboradores, espías. Es una estructura muy interesante. Ellos están fuera, pero, por ejemplo, tienen el señorito del pueblo, el cacique del pueblo puede ser colaborador suyo. Para conseguir cualquier cosa.
¿Hay una fecha en la que podemos decir aquí empieza el bandolerismo?
Siempre. Desde que el mundo es mundo, ya hay noticias de bandoleros griegos, de bandoleros romanos, con bandas de cientos de miembros, con pequeños ejércitos que tenían que salir las legiones allá, ala, ala, a luchar contra los bandoleros. Es una literatura extensísima en todos los países, absolutamente en todos. Claro, especialmente en los más atrasados, donde hay más necesidad, donde la injusticia social y el hambre reinan. Si una persona nace y el único destino que tiene es morirse de hambre, pues se puede hacer bandolero perfectamente.
Ya claro, en el Imperio sí. Romano había bandoleros.
Sí, había una bandilla de bandoleros, un grupo de bandoleros, que dominaban el camino entre Roma y el puerto de Brindisi. Todo el que pasaba por ese camino tan transitado tenía que pagar un impuesto revolucionario a los bandoleros. Y hubo que usar las legiones.
Sin embargo, hablando de los bandoleros que nos suenan a nosotros en Andalucía, se construye un tópico de bandolero bueno, del Robin Hood de andaluz, del robar a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Cuándo se construye ese tópico del bandolero bueno?
Mira, en las zonas deprimidas y Andalucía, tierra de latifundio y tierra de desigualdades sociales absolutamente salvajes, en las zonas deprimidas, en muchos casos, los bandoleros ayudaban a sus convecinos. Tú ten en cuenta que el bandolero estaba en el monte, pero su familia quedaba en el pueblo, en muchos casos. Incluso la familia sufría los ataques del poder, ¿sí? Que esto también provocaba más bandolerismo. Claro, ellos ayudaban a su familia. Entonces, ellos no se llevaban normalmente a sus mujeres y a sus hijos. Esta relación sentimental es la causa del mito. La relación de que yo ayudo a mi familia, ayudo a mis amigos, les mando dinero a mis amigos. Y ese es el origen del modelo del bandido, que no se ve como algo malo, sino como una persona que redistribuye la riqueza. Mira, le han robado a la diligencia de Hacienda, del gobierno. ¿Y qué? ¿Quién es la Hacienda? Pues, voy a saber. Pero con esas monedas, a Paquillo le han comprado unos zapatos, a Juanita, pues el médico le ha traído unas medicinas.
Pero es solo una cuestión económica.
Fundamentalmente y básicamente económica. En todos los sentidos. O sea, en el sentido económico más puro y duro. Un problema de riqueza. Después ya, bueno, tiene otros componentes, pero muy pocos. Componentes ideológicos prácticamente ahí no hay, algún caso muy raro. Pero no, es cuestión de dinero, redistribución de riqueza y tener dinero.
Por seguir aclarando, no sé si el bandolerismo en España fue cosa únicamente de Andalucía, pero sin duda esta tierra, la andaluza, se asocia a ese fenómeno del bandolerismo. ¿Solo se daba aquí en el sur?
No, se daba en todas partes. Bueno, con respecto a lo que ha dicho de económico... Es económico, aunque evidentemente hay otros factores, lo que hemos dicho, enfrentarse al tirano. Robin Hood se enfrenta al tirano. Pero claro, si te enfrentas al tirano ya tiene un componente jurídico, ideológico, como quieras llamar, pero fundamentalmente económico. A Cervantes, que lo cogieron. ¿Quién lo cogió? Pues los bandoleros del mar.
Los piratas.
Los piratas se lo llevaron a Argel. ¿Y qué es lo que querían? Dinerito. ¿Y por qué no se lo llevaron de esclavo? Porque llevaba dos cartas de recomendación donde parecía que aquel señor era importantísimo. Dirú, a este le vamos a sacar. Y le sacaron buen
pero,
dinero.
Pero por centrar bien la conversación, el típico bandolero de faja, patillas, trabuco, navaja, ¿solo en el sur de España?
Vamos a ver, con esas características sí, pero bandolerismo en Levante, el que quieras. Y bandolerismo en Cataluña, ni te cuento. En Galicia menos.
No estamos hablando de ahora, ¿eh? Estamos hablando de aquella época, ¿eh?
Estamos hablando de aquella época, hoy ya no hay bandoleros. Bueno, los bandoleros están en otro sitio, son con unos despachos. Vamos, el bandolero actual no lleva patillas. El bandolero actual
¿lleva corbata?
Va con un traje fantástico, una corbata de seda maravilloso. El despacho tiene moqueta, las maderas son nobles, la secretaria es muy eficiente y suele tener una placa en la puerta con algún, no sé qué, con esos trazos. Pero ese es el bandolero actual.
Pero entonces, si hubo bandoleros de aquella época, el Levante, en Cataluña, ¿por qué se relaciona más con Andalucía?
Por la leyenda romántica. Porque los viajeros, cuando venían a Andalucía. No se iban tanto a Levante ni se iban tanto a Cataluña. Y entonces aquí se crea la imagen de Andalucía como una tierra caliente, ardiente, donde las mujeres llevan una navaja en la liga, llevan un clavel en la boca, los hombres están siempre preparados para liarse la manta. Eso de liarse la manta a la cabeza, liarse la manta para luchar con la navaja, con la guitarra, son celosos. Andalucía es una tierra de caminos donde el calor es asfixiante. Andalucía, todo esto crea la imagen en los extranjeros que la transmiten en sus libros, que a su vez atraen más extranjeros, y eso crea, sobre todo, el tópico del bandolero, que además tuvo la suerte, el bandolero, la imagen del bandolero, estoy hablando de la imagen, de que un artista tan grande como Gustavo Doré lo dibujó. Esas escenas, hay un libro precioso que se llama El viaje de Doré y Chevalier, viaje a España, donde se ve a dos... Son charranes, pero podían ser bandoleros, matándose, atacándose con las navajas. Claro, todo esto crea un tópico. El tópico de que los españoles y sobre todo los andaluces tienen esta figura. Lo mismo que en Italia, en el sur, la imagen del Don Corleone, ¿no? El señor con el anillo al que se le besa la mano. Lo mismo que hablamos de los escoceses, que son muy avaros o tienen codito. Es decir, se van creando tópicos y en Andalucía el bandolerismo es uno de los tópicos, aunque real, evidentemente, porque el tópico siempre tiene algo real.
¿Cómo era el perfil físico y psicológico del bandolero, profe?
Pues mira, ¿cómo era un bandolero? Pues un bandolero era, generalmente, de piel morena, de cabello ensortijado, no muy alto, recio, apuesto, galán, de largas patillas, muy cuidado en su vestuario, que llegaba a ser de mucho precio, ¿eh? La piel y el terciopelo abundan en su indumentaria, y no digamos las magníficas sillas de montar y hasta los trabucos con taracea de marfil. Le gustan los toros y las fiestas, aunque no pueden participar casi nunca de ellas, claro, porque no pueden ir a los toros, pues los cogen. Van de conquistadores de mujeres y fuman, sobre todo fuman muchísimo. No olvidemos que en todos los libros de viajeros extranjeros por España, cuando dan las recomendaciones, dice llévese el viajero muchos cigarros, que lo que más puede reblandecer el alma de un español es un regalo de un buen cigarro. Beben sin medida, suelen tener muy mal humor para justificar que son muy machos, no aprecian demasiado estar en este mundo. y por supuesto aprecian menos la estancia de los demás, suelen hablar con insultos y generalmente son analfabetos.
Señoras y señores, esta noche repasamos la vida de algunos bandoleros famosos. Por ejemplo, Diego Corrientes.
Corría el siglo XVIII. Nace en Utrera, ciudad andaluza, el más valiente, audaz y noble de los bandoleros, Diego Corrientes Mateo. Fue el 20 de agosto de 1757. Una semana después sería bautizado en la utrerana parroquia de Santiago. Nadie podía imaginar que con el tiempo aquel niño llegaría a ser el más popular y legendario de cuantos bandoleros cabalgaron las sierras andaluzas. Lo dijo la copla. Diego Corrientes, el ladrón de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría.
Profesor, ¿quién fue Diego Corrientes?
Pues mira, fue un bandolero no especialmente sanguinario. Dentro de, si hiciéramos un baremo, esto es una cosa un poco chocante, ¿no? Vamos a hacer un baremo de sangre. Bueno, pues este no fue especialmente sanguinario. Por supuesto, asaltaba, robaba, todo lo que tuviera que hacer, pero no sé, hubo bandoleros que eran auténticos sádicos que se recreaban torturando a sus víctimas, este no. El rey Carlos III ofreció 100 monedas de oro por su cabeza. Y es un bandolero al que el pueblo, de una manera indiscutible, adoró siempre. Encarnó perfectamente la imagen del Robin Hood, del bandolero bueno.
¿Cómo lo cogieron? ¿Cómo lo apresaron?
Pues mira, lo acosaban, porque en aquella época todavía no estaba la Guardia Civil, pero había, vamos a llamarlo, guardias. Había diferentes miqueletes, había otro tipo de guardias, que lo acosaron y se escapó a Portugal. Pero consiguió el gobernador de Sevilla que lo apresaran en Portugal. De hecho, sobornó a las autoridades portuguesas, lo apresaron y lo trajeron. Y murió en la horca.
Dicen que además a este señor, a este tipo, la muerte fue tremenda, lo que hicieron con él después de la muerte, después
pues
de ahorcarlo.
Sí.
¿No?
Pues sí, después de ahorcarlo lo descuartizaron, 4 trozos, los repartieron en las ciudades en las que había actuado, por las zonas por donde había tenido actividad de bandolero. La cabeza quedó en Sevilla, en la iglesia de San Roque. Y hace pocos años, haciendo unas obras en San Roque, apareció el cráneo enganchado a un garfio. No cabe duda de que era él. ¿Por qué? Pues porque es que la cabeza se ponía en un garfio en una puerta de la ciudad. En el año 99... se publicó un estudio jurídico.
En
1999 se publicó un estudio jurídico donde se demostró claramente que la extradición de Portugal, eso de que lo trajeran de Portugal, era ilegal, fue ilegal, que el proceso también fue ilegal y que todo fue un montaje para matarlo.
Ahí tenemos al primer personaje de la noche. No cruzamos ahora en el camino con otro bandolero, con Tragabuches, que además de ser el nombre de un restaurante famoso de Ronda, es un famoso bandolero, torero y cantaor. Profe, en primer lugar, ¿por qué el apodo de Tragabuches?
Yo he buscado este dato y es verdadero. Yo sé que puede sonar un poco extraño a nuestros oyentes, pero de verdad. Tragabuche. Buche en español, sabemos lo que es, el buche, la garganta. Pero también es la cría de un burro. En muchos sitios de Andalucía.
Son burros chiquitillos y también se le llama buche.
Se le llama buche. Entonces, el papá de Tragabuche, pues era un señor que tendría que tener un buen comer y se merendó un burro pequeño, una cría, un buche, se lo merendó en adobo. Y de ahí viene lo de Tragabuche.
¡Qué barbaridad!
Lo heredó. Ya sabemos que los apodos se van pasando de padre a hijo, después llega un momento en que ya no se acuerda nadie por qué, pero en este caso sí se sabe que el padre, pues era un hombre de apetito asnal. Tenía un apetito asnal y se comió al burrito. Menos mal que no era platero, porque si no nos quedamos sin Juan Ramón, sin el libro y sin nada que se le parezca.
O sea, este Tragabuche se come un burro en adobo, el padre del Tragabuche.
Sí, señor.
Pero durante estos días que hemos venido preparando el programa, me insistías mucho en que era un tipo singular. ¿Por qué?
Mira, él era de raza calé. Su nombre era José Mateo. Y lo de José Mateo, él, ¿quieres que te diga, chico? Le parecía poco. Y se cambió el nombre y se puso José Ulloa, porque lo de Ulloa le sonaba mejor que Mateo. Fue torero, y no era mal torero, según se cuenta. Pertenece a la escuela rondeña, ni más ni menos, de los romeros. Con alguno de los romeros toreó. fue cantaor y para ayudarse pues fue contrabandista. Tenía una amante, la nena, que era muy guapa, una bailadora de tronío. Normalmente los contrabandistas buscaban mujeres muy guapas porque también era un signo de poderío. Estamos hablando de lo mismo que vestían con colores muy llamativos, prendas muy ajustadas, eran signos de poderío, llevaban unos caballos magníficos, pues tenían una hembra estupenda.
Cuénteme una historia, porque he leído que la nena, su amante, tuvo un lío con otro y que él los pilló. ¿Ese pudo ser el detonante para que este saltara al mundo del bandolerismo? Pero cuénteme cómo fue la historia.
Pues mira, él estaba en Ronda, bueno, lo invitan a una corrida en Málaga. Mira, que queremos que venga a torear. Las corridas en aquel momento pues eran también con muchos toros, con más toreros, no eran solo 6 toros y 3 toreros. Se viene para Málaga y se cae del caballo. Se parte un brazo.
Eso en el viaje a Málaga.
A Málaga. Y dice, pues ya no puedo seguir para Málaga, ¿para qué? Si ya no puedo torear, pues me vuelvo. Y mira por dónde encontró, imaginemos la escena, una habitación muy blanca, enjalbegada, humilde, pero limpia, con una cama. Y allí estaba la nena con el listillo. ¿Quién era el listillo? Un sacristán. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo nuestro tragabuche? Pues nada, abrió navaja, le rebanó el pescuezo, no cuello, pescuezo, el pescuezo al listillo, y ella, pues nada, la cogió como un puñado, la tiró por el balcón y la mató. Y dijo, anda, pues fíjate tú, como me cojas, verás. Y se hizo bandolero. Estamos en los principios del siglo XXIX.
XIX.
Perdón, XIX. Estaba pensando yo en la nena, no sé por qué. Una imagen así de la nena. El caso es que, bueno, pues se desarrolló toda su carrera de bandolero con bastante crueldad y la autoridad los cogió a todos los que formaban parte de la cuadrilla, menos él. Él se escapó y desapareció. Es uno de los rarísimos casos en que el bandolero se escapa. Y como era cantao, dicen que inventó una copla muy conocida que dice: una mujer fue la causa de mi perdición primera. No hay ningún mal de los hombres que de mujeres no venga.
Pero
muy
bueno,
machista totalmente, vamos a situarnos, pero tú sabes, pero bueno, en el cante flamenco, la mayoría de las letras, todas las cosas malas pasan por las mujeres, menos por la madre, que eso un día podríamos hacer un programa muy bonito que fuera las letras del flamenco. Las letras, ¿te acuerdas que hicimos uno de la copla?
Sí.
Pues las del flamenco, porque él, claro, esta mujer, en este caso la nena, fue su perdición.
Bueno, pues en Ronda precisamente hay un museo del bandolero. Creo que me atiende en unos minutos el director del Museo del Bandolero de Ronda. Enseguida estamos con él.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Lo prometido es deuda. En Ronda está el único museo del bandolero de España. Jesús Almazán González es su director. Querido director, muy buenas noches. Bienvenido a la COPE.
Pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por acordaros de este museo.
Cómo no. En primer lugar, ¿por qué un museo en Ronda? ¿Es tierra de bandolero Ronda?
Pues a ver, yo soy rondeño y de toda mi vida, siempre que he leído historia de Ronda, aparece la figura del torero y el bandolero. De hecho, sabemos que la fiesta en honor es aquí en Ronda se celebra en septiembre en honor a Pedro Romero, un torero, ¿no? Sí que fue por la configuración geográfica que tiene Ronda, que es todo sierra, pues fue refugio de bandolero, efectivamente. Tiene muchísimas historias sobre el bandolero. Uh-huh. Aunque curiosamente no nació ningún bandolero en Ronda.
O sea que fue tierra de refugio, pero no fue tierra de nacimiento, ¿no?
Efectivamente, por aquí anduvo el Tragahuches, que nació en... Se cree que nació en Arco de la Frontera, pero se vino con pocos meses a Ronda. Y muy próximo a Ronda, que es en una pequeña venta que había entre Ronda y el Burgo, nació Pasos Largos, pero ese Pasos Largos ya está considerado como el último bandolero andaluz.
Correcto. Exactamente, ¿qué podemos ver en el museo? ¿Y cuál diría usted, Jesús, que es la pieza de mayor valor que tiene el museo?
Bueno, pues en el museo yo quiero recalcar, digamos, que está basado en la historia, en tres partes importantes de la historia de España, porque el museo no solo toca temas bandoleros, hablamos de viajeros románticos, que fueron, se puede decir, los primeros turistas que aparecieron allá a final siglo XVIII, XIX, y vinieron atraídos por el paisaje, las costumbres populares y también por la aventura de los bandoleros, porque de hecho hay algunos cuadros que están pintados, por ejemplo, el caso del Tempranillo, que tiene uno pintado en el 1823. Por lo tanto, está estructurado en tres partes de la historia de España: viajeros románticos, bandoleros y Guardia Civil. ¿Por qué Guardia Civil? Porque la Guardia Civil se crea en el 1844, entre otras cosas, sus actuaciones serían de auxilio a la población, como incendios, inundaciones, pero en otras cosas para combatir el bandolerismo, ¿de acuerdo? Para mí, yo creo que en realidad ha sido una recopilación bastante ardua sobre una temática muy especializada y difícil de conseguir, puesto que es un material que ha estado en anticuarios.
Pero Jesús, ¿qué podemos ver allí? ¿Qué podemos ver? ¿Trabucos, navajas,
sí, bueno,
vestimentas?
Sí, podemos ver un material muy variado, desde órdenes de búsqueda y captura, partidas de defunción, de sepultura, de cómic, libros, que tenemos más de 600 libros en una librería especializada sobre el tema, trabucos, trajes, monedas, figuras en barro, es decir, un material muy, muy, muy amplio.
¿Cuál es la pieza que usted diría que tiene mayor valor en el sentido que sea, por histórico, por su valor económico, por lo que significó? ¿Podría destacarme una pieza?
Bueno, podría destacarle varias, porque realmente no tengo preferencia por una sola, pero sí que hay un trabuco que tiene forma de remo, la culata es como un remo del año 1800 y es una pieza única. ¿Por qué tiene forma de remo? Porque sabemos que algunas veces tenían que huir en alguna barcaza o algo de esto y la misma culata del trabuco le servía como remo. Dicho eso, es la cantidad de cómic que tiene el museo con una serie de dibujos que cala muchísimo en el visitante cuando los ve. Es decir, son imágenes inéditas y con un colorido y un atractivo bastante, bastante interesante. Bueno, ¿no? Material nunca visto, inédito.
Uh-huh. Hay que significar, perdón, que Andalucía es una potencia turística a nivel mundial. Fijaros, venir a Andalucía a conocer la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el sol y la luz de Málaga, sus museos ahora, en fin, el campo de Jaén, el desierto de Almería, la bahía de Cádiz, en fin, Doñana en Huelva. Somos un atractivo turístico de primer orden. Sin embargo, Ronda, a pesar de esto, Ronda es una de las ciudades más visitadas de Andalucía. Ojo, porque puede estar en el podium recogiendo medalla de la cantidad de turistas que atrae la ciudad del Tajo. ¿Genera interés entre los turistas que llegan a Ronda este museo? ¿Tienen ustedes muchas visitas?
Pues sí, nosotros estamos, para estar ubicado en Ronda, para hacer una iniciativa privada, es decir que en Ronda también hay una oferta cultural bastante amplia, pues estamos en torno a 35.000 visitas, ¿de acuerdo?, el año pasado. A raíz de lo que acaba de comentar, nosotros tenemos una estadística a través de la página web que nos pasa el servidor y te puedo decir que acceden a la semana más de 80 países diferentes y de 6 continentes distintos. Yo, la verdad es que cuando vi esa estadística me quedé un poco asombrado. Es, la importancia, cómo se conoce este museo fuera de España.
Oye, Jesús, perdona, me has dicho 6 continentes. ¿El sexto cuál es?
Bueno, es que, perdón. Es que según la estadística se mueve, son 5 continentes en otros. Te mete una serie de un baremo ahí de estadística en otros.
Ah, correcto. Oye, apelando a tus conocimientos, ¿cuál es el bandolero más bandolero de todos los que hubo? Es decir, el que mejor se ciñe a la idea, filosofía del bandolero.
Bueno, yo quiero hacer puntualizar en esta historia, digamos, dos etapas muy diferenciadas del bandolerismo. Es decir, desde se conoce la primera cuadrilla en el 1623 en la Sauceda de Pedro Machuca, de ahí hasta finales del siglo XIX aparece la figura del bandolero romántico, generoso, aquel que favorece a los más desprotegidos, a los más pobres. Y luego, principio del siglo XX, se aparece la figura del bandolero sanguinario, violento, podemos así, el Pernales, el Niño de Lara, el disco de Borges, a excepción de Pasos Largos, que bueno, sabemos que sí tiene 2 crímenes, pero realmente era un cazador furtivo, nada más, le gustaba la caza y ya está. En el otro lado tenemos figuras como la del Tempranillo, Diego Corriente, que ya se ha hablado, Juan Caballero el Lero, el Tragabuches. Por lo tanto, hay que marcar esos dos periodos dentro de la historia.
Jesús Almazán González, director del Museo del Bandolero en la preciosa, maravillosa ciudad de Ronda. Jesús, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, pues aquí estamos en Ronda.
El siguiente caso de bandolerismo es el de toda una cuadrilla y no de un único bandolero. Los 7 niños de Écija. La leyenda los considera buenos, pero la verdad es otra. Caramba, qué bonita pieza hizo Felipe Campuzano. Qué bonito suena eso. Súbemelo, Campo, por Dios. A ver, profesor, hablamos de los 7 niños de Écija. La leyenda los considera buenos, pero la verdad, digo, es otra. ¿Cuál es la verdad?
Bueno, lo primero es que los 7 niños de Écija, que no eran 7, ni eran de Écija, pero bueno, ahora lo vemos, tuvieron una vida cortita, de 1814 a 1818, como tal bandoleros, como pandilla de bandoleros. Al principio se llamó la pandilla de Padilla, era el nombre del jefe, ¿no? Y después ya se cambiaron por los niños de Écija. Es muy curioso porque dentro del mito se dice que los niños de Écija habían sido guerrilleros contra los franceses. Es verdad y no es verdad. Lo de los niños de Écija es apasionante. Algunos de los que formaron parte de la cuadrilla, que osciló entre 7 y 24... se habla de los 7, pero no, 7, 8, 10, 15, hasta 24, hubo guerrilleros contra los franceses. A eso se les podía considerar patriotas. Pero cuando se investiga, se ve que algunos de esos guerrilleros contra los franceses después se pasaron al bando francés y fueron traidores. Es decir, no hay un sentido uniforme, aunque la gente, nosotros, el pueblo, a los 7 niños de Écija le hemos dado la etiqueta de buenos bandoleros y de que daban a los pobres y le quitaban a los ricos.
¿En qué zona actuaban?
Pues mira, actuaban en la zona de Écija, porque si bien es verdad que no eran todos de Écija, sí, algunos tenían familia.
Estás hablando de toda la provincia de Sevilla.
Provincia de Sevilla. Básicamente, ellos se movieron siempre por la provincia de Sevilla y se movieron con un patrón muy preciso, que fue el patrón de asalto y violación, asesinato y, en el mejor de los casos, robo. O sea, no fueron ni caballerosos, ni fueron cariñosos. Hay quien piensa que sí, pero los datos que tenemos no lo confirman ni muchísimo.
¿Y cómo acabaron esta pandilla?
Pues prácticamente, como oscilaban en número, unos se iban, unos venían, unos entraban, pues todos fueron exterminados por la autoridad, o bien alguno se pudo escapar. La fama viene de un poema de Fernando Villalón, el grandísimo poeta, que era aparte de un gran poeta, era un gran esotérico y un gran romántico. Se arruinó criando toros, porque quería criar toros con ojos verdes.
Caramba.
Los cruzaba, sí, y a ver si le sacaba el ojo verde, y nunca consiguió un toro con ojos verdes. Pero es un grandísimo poeta, el poeta de Andalucía la Baja, y él escribe este texto dedicado a los niños de Écija, y entonces los mitifica. Primero, los mitifica físicamente. Eran todos guapísimos. Usted, pues no. Pues no.
Habría de todo,
no,
claro.
No, y además que los bandoleros, hombre, eran apuestos, pero no eran la belleza, la idea apolínea. Dos, eran magníficos jinetes, cierto. Tres, sobrevivían muy bien en los montes, también es cierto. Cuatro, eran generosos. No, no eran generosos, no. Hombre, a lo mejor alguno podía ser más o menos caballeroso, más o menos elegante.
Bueno, pero se quitaban la vida, pero, violaban, pero
claro,
¿qué estamos hablando?
En cuenta que estamos hablando de gente que vivía a salto de mata, perseguidos continuamente, en miedo constante, en acecho permanente, y que tampoco sus vidas valían nada, porque eran lo que se llamaba carne de orca. Esa gente era carne de orca. Y el poderoso lo utilizaba cuando quería, pero cuando no, los dejaba caer. Era una situación de vida de una dureza extrema.
Dejamos a los siete niños de Écija, vamos con otro bandolero. Qué buen tema este, se llama Orobroi, por si queréis buscarlo en internet. Qué bonito suena, qué bonito. Bueno, esta noche le hemos pedido al profesor Garrido Moraga que bucee nuestra historia y que nos cuente la verdadera historia de los bandoleros más conocidos. Entre ellos, sin duda, destaca José Pelagio Hinojosa Covacho, nacido cerca de Lucena, provincia de Córdoba, año 1805. Murió en el pueblo malagueño de Alameda, en el año 1833. Estamos ante José María el Tempranillo. Este niño fue muy... se anticipó mucho en el tiempo, porque ya con 15 años empieza su vida como bandolero, ¿no?
Sí, pero bueno, muchas veces esto también es un dato importante. La marginalidad les puede venir por un acto, si queremos llamarlo, de justicia. Vamos a llamarlo justicia en sentido genérico. Este niño parece que estaba en una feria, tenía 15 años, y mató a un hombre. Se dan tres motivos. ¿Por qué lo mató? Unos dicen que porque ese hombre había...
Tres hipótesis,
sí. Uno, porque había matado, había violado, mejor dicho, a su madre, ya viuda. La había violado este hombre, entonces él se venga y lo mata. Uh-huh. Bien, por vengar a su padre, por algún motivo. Y hay un tercero que es muy, muy lírico. Había una niña, o sea, una niña de 13, 15 años. En aquella época las relaciones empezaban muy pronto, ¿no? Entonces esa niña de la que él estaba enamorado, se llamaba Clara, un adulto empezó a molestarla en la feria. Vamos, molestarla con intenciones non santas, como se decía, ¿no?
Y ya tenemos el lío.
Y entonces este lo mató.
Pero qué manía, ¿por qué no mejor llamar a la autoridad? Se meten con tu chica. Llama a la autoridad, no
sí,
te enredes.
Es que esto es la sangre caliente de los andaluces.
Ya. Bueno, de los entonces, andaluces y de los noruegos.
Y de los noruegos, pues bueno, menos caliente la del norte. Allí prefieren suicidarse. Ya sabes tú que hay un alto índice de suicidio.
Total, ¿qué mata a este fulano?
Mata y salió corriendo. ¿Y con quién se va? Con los siete niños de Écija.
Ah, caramba.
Mira tú. Y allí hizo el aprendizaje. Esto es como hacer un máster de 2 años. Y a los 2 años dijo, pues nada, yo ya fundo mi propia banda y la fundo.
¿Qué rasgos definían a José María el Tempranillo?
Pues mira, que el hombre empezó con el contrabando. No hay que olvidar que el bandolerismo tiene una serie de actividades fundamentales. Una es el contrabando, ahí no hay sangre. Estábamos hablando de Ronda, Algeciras, Campo Gibraltar, Gibraltar, el tabaco para adentro. Él empezó con el contrabando, después pasó al segundo nivel, ataque a las diligencias, a los carruajes, controlaba los pasos de Sierra Morena y cobraba peaje. Era muy civilizado.
Los pasos de Sierra Morena, eso es en Córdoba, ¿no?
Eso es, sí, claro, para subir ya hacia la meseta, todos los pasos de Sierra Morena, después ya la subida de Espellaperro, toda esa zona abrupta de sierra. Entonces, estaba muy bien organizado. Él controlaba los pasos. Llegaba la diligencia. Los caballos, las campanillas de los caballos. ¡Hala! ¿Cuántos son ustedes? 1, 2, 3, 4. A tanto por barba. Venga, a pagar. Adiós, buenos días. Es una cosa muy civilizada. Muy civilizada. Y cobraba el peaje. Tenía espías en diferentes niveles de la administración que lo informaban de los movimientos de la diligencia y, sobre todo, lo que le gustaba, claro, a cualquier bandolero, lo que le gustaba era robar una diligencia de la Hacienda Real, que es donde venía el dinero para hacer los pagos.
Claro.
Tú cogías una buena diligencia y fíjate. Por otro lado, era generoso, muy generoso, claro. ¿Qué quieres que te diga? Si tú repartes dinero, la gente te quiere.
Sobre todo, si no te cuesta esfuerzo ganar dinero, pues te puede permitir ser generoso, claro.
Y después, qué detallazo. Imaginemos que está José María allí esperando y viene una carroza. Para, y dentro hay una dama. Y entonces él se acercaba, le daba la mano, le ayudaba a bajarse. Era gentilísimo, muy bien vestido, elegantísimo. Claro, por eso muchas damas extranjeras, cuando volvían, escribían que estaban encantadas con que José María la hubiera asaltado. Vamos, estaban felicísimos. Vamos a ver, lo que hablábamos ante la paella y la sangría, le incluyo en el programa a José María el Tempranillo, perfectamente vestido, que me recoge de la mano y dice: madame, me da usted unas monedillas, ¿verdad? Por favor, sin importancia, no se preocupe.
Las que lleve.
Pero qué guapa es usted, qué elegante es usted. Y se fue José María
el
Tempranillo.
El Tempranillo, que tiene una historia personal muy cinematográfica, ¿verdad?
Pues mira, se casó con una mujer de Cádiz, con una gaditana muy guapa. Y bueno, muy, muy cinematográfica y muy trágica. Esta mujer queda embarazada. El día del parto estaba en un cortijo. Estaba José María, estaba su mujer a punto de parir. Y mira qué mala sombra que por un chivatazo el cortijo fue cercado por los guardias. Se llamaban migueletes, el cuerpo de Miguelete. En ese momento se le provoca el parto. La mujer pare y muere. Muere. De la tensión, claro, imagínate, se está pariendo y de pronto las balas. La pobre mujer muere. El niño nació en un estado lamentable. ¿Qué hizo José María? José María se echó a la espalda a la muerta, se metió al niño en la faja y salió corriendo en el caballo.
¿Cómo muere el Tempranillo?
Pues mira, el rey Fernando VII, que era un sinvergüenza, pero además un sinvergüenza sin ningún matiz, conocido como el rey felón, el choricero, el peor rey que ha tenido la España contemporánea, sin lugar a duda, consiguió algo muy difícil: dividir a los bandoleros. ¿Qué hacía? A una cuadrilla le ofrecía el indulto si luchaba contra la otra cuadrilla. Entonces los enfrentaba. José María era partidario de dejar las armas. Estalló la guerra entre las cuadrillas y en un encuentro el Tempranillo cayó a manos de un compañero suyo, el Barberillo.
Ajá.
Fue un personaje, el Tempranillo, famosísimo en el extranjero. Mérimée dijo la frase famosa de: en España manda el rey y en Sierra Morena José María.
El Tempranillo.
El Tempranillo.
Vamos con otro personaje. Un bandolero madrileño es el protagonista de una canción muy conocida que empieza así.
Debajo de la capa de mis candelas, mi corazón amante vuela que vuela. Madrid está buscando para perderte y yo te busco solo para quererte.
¡Qué barbaridad! Ella es Concha Piquer. Por la canción parece que este Luis Candelas fue un don Juan. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Quién fue el bandolero Luis Candelas?
Fue un don Juan. Fue un don Juan. Era muy apuesto. Vestía muy bien. Muy bien. Era de carácter dificilillo. Porque cuando estaba en el colegio, la familia de Luis Candelas, vamos a un dato curioso. No es una familia pobre, no es una familia menesterosa, no pasan hambre. A él lo mandan a estudiar en un colegio. Es una familia pobre, pero no muy pobre. No estamos hablando de marginalidad. Y allí en el colegio, era un colegio religioso, el cura le arreó una bofetada y él no, bueno, pues nada, lo que hizo fue darle dos. Después de darle dos bofetadas al cura, tuvo que salir corriendo.
Hombre, pues ya me imagino.
Sí, sí. Entonces vivió, después de esto, vivió de las mujeres. Por eso sabemos que fue un don Juan, fue un chulo, ¿eh? Vivía de sacarle el dinero a las prostitutas. Y ya después dijo, bueno, pues nada, ahora ya me voy a dedicar yo al robo, y se convirtió en un bandolero absolutamente normal, de los que roban, asaltan, violan y matan.
Correcto, o sea, como es un bandolero típico, cuénteme cómo fue su final.
Pues mira, el final fue, él había nacido en 1804, en 1837 lo apresaron, normalmente, salvo un caso que veremos, suelen morir muy jóvenes. Él siempre dijo que nunca se había manchado las manos de sangre, que le había robado, pero no matado. Pero no le sirvió, no le sirvió. Pidió el indulto. Era reina de España, doña María Cristina de Borbón, madre de Isabel II, aquella señora tan guapa que se casó con Muñoz. Qué mujer, qué... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, bien, bien. El caso es que no le dio el indulto y lo ajusticiaron dándole el garrote vil. A este no lo descuartizaron ni lo ahorcaron, sino garrote vil. El sistema español de
¿qué, a meterle un tornillo en el cogote?
Te sientan, hay un poste, en el poste hay un aro, te sientan, te ponen el aro
en el cuello,
te sujetan también los brazos para que no te puedas mover, y por detrás hay un tornillo
en la zona de la nuca.
Exacto. Entonces eso se gira. Estoy viendo a Pepis Ver, El Verdugo, la mejor película o de las mejores del cine español. Se va girando y el tornillo, que tiene un pincho,
penetra
y te mata en el acto.
Claro.
Según los expertos, es un método bastante menos desagradable que la guillotina. Pero claro, yo no he tenido ocasión todavía de probar ninguno de los dos.
¿Es cierto que era un lector infatigable?
¡Infatigable! ¡Infatigable! Este hombre, hubo un momento en su vida en que él tenía una educación autodidacta excelente y llegó en un momento a decir, bueno, voy a dejar esto y voy a montar una librería, porque lo que a él le gustaba más en el mundo eran los libros. Fíjate qué cosa más curiosa y más llamativa.
Nuestro siguiente bandolero fue conocido como el último bandolero. Fue abatido mientras comía, fue abatido por la Guardia Civil que lo perseguía. Hablo del año 1907. Estamos hablando del bandolero llamado El Pernales. ¿Quién era este bandolero, El Pernales?
Bueno, en este caso, frente a Luis Candelas, que era de una familia, bueno, más o menos de un nivel aceptable, es un producto típico de la ignorancia y del hambre. Era un hombre, yo creo que tenía una cierta perturbación mental. Era muy sanguinario. Disfrutaba maltratando a sus hijas y a su esposa, a las dos niñas. Un día que, según él, le estaban molestando, no tuvo otra cosa que quemarlas. La palabra fuego es muy importante, porque él le gustaba mucho quemar a gente. La mujer, por supuesto, huyó con las niñas, no porque sabía que la iba a matar más tarde o más temprano. Torturaba a sus víctimas y usaba el fuego, como he dicho. Secuestro y robo era lo más importante de las funciones que hacía, vamos a llamarlo así. Curiosamente, después de muerto, fíjate que en el año 7 se crea la leyenda del bandido generoso, que no tiene nada que ver con su auténtica naturaleza.
¿Y lo de Pernales a qué viene?
Pedernales, la piedra pedernal, que es la piedra dura, dura, dura. Y de pedernales, algunos dicen pernales, pero yo me inclino más por pernales de piernas que quemaba. Le gustaba mucho quemarle las piernas a sus víctimas.
¡Caramba!
Sí, sí, sí. Les prendía fuego. Una cosa.
O sea, la leyenda de que era un tipo generoso, pero luego era un sanguinario. Bueno, era un torturador.
De los peores, ¿no? De los peores. Un torturador y un sanguinario.
Hay otro. Terminamos hablando de bandoleros. De un señor, de un tipo, Juan Caballero el Lero. Él nació en Estepa, en el año 1804, y llegó a vivir hasta el año 1875. Este rompe la norma, hasta los 71 años, cosa muy extraña entre los bandoleros que morían, como decía profesor, generalmente muy jóvenes. ¿Por qué lo llamaban el Lero?
Bueno, parece ser que su padre, cuando era muy pequeño, le decía, ¿cómo te llamas? Y el padre contestaba, Caballero, Caballero. Era él, se llamaba Caballero de apellido, ¿no? Y claro, el niño, con una media lengua, no le decía caballero, decía Lero, Lero, caballero, Lero, Lero.
Y de ahí,
y
ya...
de ahí el Lero, el Lero, el Lero.
¿Quién fue este bandido? ¿Cómo fue su vida?
Pues mira, él siempre presumió, fíjate qué curioso, hemos visto una serie de bandoleros con tipos diferentes. Yo creo que están todos los tipos de bandoleros. Este siempre presumió de que él era un caballero. Siempre. Y toda su vida tuvo fama de héroe. en la comarca donde él vivía, donde él estaba, en las cuevas allí donde él se refugiaba, no fue sanguinario, especialmente sanguinario, pero fue muy eficaz como bandolero, hasta el extremo de que el rey Fernando VII mandó a un general, al general, que mira que también, general Manso. ¿Cómo puedes mandar a un general que se llame Manso?
¿Cómo puede llegar uno que se llame Manso a general?
A general. Pues el caso es que este fue a ofrecerle en nombre del rey el indulto individual, solo a él, pero no a su cuadrilla. Y él dijo, que de eso na, o todos, o ninguno. Y el rey pasó y dijo, vale, todos. Incluso le llegó a ofrecer, cuando ya lo indultó, pero pásate ahora con nosotros, vente con la guardia. Y se hizo de la guardia
y luchó, contra
los bandoleros.
Cuénteme, con brevedad, por favor, un cadete que lo perseguía, algo ocurrió, ¿verdad?
Sí, allá van dos caballos. Y hay un riachuelo. El Lero, que conoce el terreno perfectamente, cruza el riachuelo y sigue. El cadete, que no conoce el terreno, cruza el riachuelo, se cae y se queda malherido. El Lero lo volvió, lo recogió, lo llevó a una venta y hasta pagó la cura, fíjate tú.
Ay, he leído algo que pasó también con un viejo que pedía aceite, ¿no?
Estaban comiendo él y su cuadrilla y de pronto aparece un viejo en el más lamentable estado de pobreza. Por caridad, dame un poco de aceite. Y empezaron a reírse de él. Dice, solo los quiero para iluminar el cuarto donde mi hija está muerta, que la tengo que velar. Entonces el Lero dijo, momentito, señor, pase usted. Todo el aceite que quiera, lo que usted necesite, y ahora cuando terminemos nos vamos con usted y nos quedamos velando a su hija todos juntos. Y así
es,
lo hizo.
Es cierto que murió de un flemón infectado.
De un flemón infectado. Es que los flemones, se le infectó un flemón y se murió. Fue famosísimo. Llegó a dictar su autobiografía, donde él demuestra o pretende demostrar que él no mató a nadie, que él fue honrado siempre. Y hace poco se hizo un tebeo, un cómic con su historia.
Enseguida me atiende José Antonio Rodríguez Martín, no, Carlos de Olavarieta, ya entenderán después el porqué de la confusión de los nombres, a vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía, quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
A este viaje por el bandolerismo hemos querido invitar a todo un experto, Carlos de Olavarrieta Jurado, autor junto a José Antonio Rodríguez Martín, ahí mi confusión, de 3 libros en la materia, Bandolerismo en Andalucía, Los niños de Écija y Juan Caballero, bandolero de Estepa. Señor de Olavarrieta, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, su trabajo más reciente, publicado en octubre, es precisamente sobre la figura de Juan Caballero, el Lero. Ustedes han hecho un ejercicio comparativo, comparar las memorias que dictó este bandolero con los documentos judiciales de la época y escribir la verdadera historia del Lero. ¿Cuáles son, de forma muy resumida, por favor, las principales diferencias entre esos documentos?
Mire, tanto mi compañero José Antonio como yo teníamos y sabíamos la existencia de las memorias, por supuesto, de Juan Caballero, que además las publicó Turner en 1977. Moviéndonos por los archivos encontramos una numerosísima documentación judicial que en uno de los casos, pues a veces la mayoría apoyaba lo dicho por Juan Caballero en esas memorias y, sin embargo, en otra, pues en otros aspectos contradecía lo que el bandolero escribió. Tengo en cuenta que las memorias fueron escritas prácticamente cuando no quedaba nadie de la partida de Juan Caballero, y entonces él pudo dejar rienda suelta a su imaginación y convertirse, como hace en estas memorias, pues en un bandolero que perdonaba vidas, en un bandolero generoso y en un bandolero, como he oído antes en la entrevista, que no mató a nadie, cuando esto es absolutamente falso. Es decir, nosotros hemos demostrado en estos documentos judiciales que él no solamente mató, sino que incluso ejecutó a sangre fría al cortijero de un cortijo que tenía cerca de Estepa, que se llama el cortijo de Valderramilla, e incluso él cuenta en las memorias un acto heroico, en el sentido de que les atacaron a unos arrieros. En la defensa, uno de los arrieros a él le pegó un tiro en la pierna, que luego él comenta con mucha sorna el cual le dio mucho ruido durante toda la vida porque no se pudo extraer la bala.
Yeah.
Bueno, pues en los documentos judiciales, y cuando acabó la acción, pues sus compañeros quisieron rematar al arriero, pero él, diciendo que la defensa estaba permitida en estos asaltos, le perdonó la vida. Bueno, en los documentos judiciales, precisamente, lo que hemos encontrado es todo lo contrario. Efectivamente, le pegaron el tiro en el pie y, como consecuencia de pegarle el tiro en el pie, salió huyendo con toda la cuadrilla para que no lo engancharan. Con lo cual, pues ya se puede usted imaginar que las memorias hay que buscarlas un poco entre comillas, por
correcto. Carlos, si usted hubiera sido uno de aquellos viajeros retenidos por bandoleros, ¿con qué bandolero hubiera preferido cruzarse y con cuál no?
Hombre, yo soy el por la cuadrilla de los niños de Écija. A mí, yo soy el experto en la cuadrilla de los niños de Écija y es la que más me apasiona conocer la historia de y las vicisitudes de esa cuadrilla.
Bueno, decía no como historiador, sino lo decía, en fin, desde el punto de vista de temer por su vida.
Ah, de temer con cualquiera.
Eran todos sanguinarios y todos delincuentes, ¿no?
Sí, porque es que esa imagen romántica que se ha transmitido a lo largo de la historia es un poco una imagen, pues eso, basada en los relatos de los viajeros ingleses que luego fueron adoptados en España por Manuel Fernández y González, que fíjese que los detractores, que es el gran, por así decirlo, el gran, ¿cómo le diría yo?, la persona que más daño ha hecho al bandolerismo, por cuanto que todas estas novelas que él sacó a finales del 19 de Manta y Trabuco, lo único que hacían era una deformación generalizada de lo que era el bandolerismo. Entonces, fíjese que se llamaba Manuel Fernández y González y los detractores de él lo denominaban, haciendo un juego de palabras con su nombre y apellidos, mentiras, fabrico y gordas. A él es el que se debe todo este entramado del bandolero generoso, del bandolero romántico, del bandolero, o sea, en fin, de novelas de Manta y Trabuco que nada tienen que ver con la realidad.
Eso es rigurosamente cierto.
Sí,
pero no hay que olvidar que él lo que tenía era una factoría de novelas.
Exactamente.
Porque él tenía una memoria prodigiosa, tenía cuatro o cinco escribientes, se ponía
entre
de pie
ellos
y andaba por la habitación, iba dictando cuatro novelas al mismo tiempo.
Sí, y además, entre ellos.
Sí, dime.
Entre ellos Blasco Ibáñez, entre ellos uno
sí,
de los
señor,
negros.
Uno de los escribientes era Blasco Ibáñez. Y entonces es el mito de los bandoleros, cómo crea el mito, pero también lo de abandonada en el quicio que tanta desgracia es vicio, los culebrones de hoy son de Fernández y González también. Fue un escritor prolífico de una manera brutal.
Correcto. Carlos, usted es registrador de la propiedad en Valencia. ¿De dónde le viene la afición al bandolerismo?
Bueno, pues porque es un tema que yo consideré que estaba... Participé en las jornadas sobre el bandolín que se celebraron en Jauja con mi compañero José Antonio, que era el organizador, y es un tema que siempre me llamó muchísimo la atención, precisamente por el vacío histórico que hay en cuanto a la investigación se refiere, porque las facultades en España no se ha estudiado absolutamente nada, no se ha investigado nada. Las facultades ahora, poco a poco, empiezan a tratar este tema, que fue un tema de una peligrosidad y de una importancia nacional absoluta. Fíjese que, como ustedes han comentado antes, incluso forzó al rey, a Fernando VII, a conceder indultos, no solo a esta partida de José María el Tempranillo, sino también concedió indulto a la partida de los Botijas un año después, concedió indultos al Trocha Lemocha, a la partida de gente como los niños de Écija, para que pudieran delatar a sus compañeros. Es decir, el indulto estaba generalizado a nivel entre todos los bandoleros, más que nada para que pudieran delatar a sus compinches y así poder capturarlos, dada la ineficacia de los sistemas de persecución que se hicieron en esa época.
Trabaja en el registro de la propiedad en Valencia, pero su apellido o la Barrieta no parece que sea muy valenciano, ¿no?
No, como decía, de Utrera. De Utrera tampoco es.
Carlos, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches y muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, espero que hayamos contribuido a desmitificar esa imagen del bandolero romántico, bueno, generoso y haber puesto las cosas en su justo término. En todo caso, hay tanta bibliografía, bandolerismo en Andalucía, Los niños de Écija, Juan Caballero, Bandolero de Estepa y tanto libro, que si hemos despertado tu curiosidad, esa era nuestra intención. Profesor, me quiero despedir con uno de las ráfagas que hemos puesto en el programa que me sublime ya. No sé por qué este tema me pega en la fibra emocional. Es Felipe Campuzano.
Ah, lo he notado.
Campanilleros, y con
sí,
eso me
señor,
quiero despedir.
Pues, totalmente. Además, Felipe Campuzano a mí me encanta.
La semana que viene nos encontramos.
Nos vemos la semana
Gracias,
que viene.
Gracias, profe.
Gracias a vosotros.